El Parque Roosevelt fue el lugar elegido para el lanzamiento de las actividades por el Mes del Ambiente. Con la plantación de nuevos árboles, se consolida el plan de reforestación del parque, al tiempo que se derriban algunos de los más antiguos. Nuevos emprendimientos, como una carpa para fiestas electrónicas, que recientemente fuera desplazada desde Montevideo tras reclamos de vecinos por ruidos molestos, encienden las críticas de quienes residen en el entorno del parque, que reclaman además por el uso del espacio público para ese tipo de emprendimientos. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Canelones, Alejandro Montandón.
¿Qué tal, amigos? El gusto enorme de darles este punto de vista a Canelones en la mirada país, hoy con los ojos puestos en el medio ambiente. En el mes del medio ambiente ha sido lanzada las celebraciones en el Parque Roosevelt, fue un poco el epicentro del lanzamiento en el día mismo, pero después en todas las actividades que siguieron y que van a continuar durante todo el mes que parte, el año al medio, que es junio. Bueno, vamos a repasar un poco lo que fue esa presentación. Hablamos con el director de gestión ambiental, hicimos una revisión de todo lo que ha sido hasta el momento, la política ambiental en el caso del departamento de Canelones, lo que tiene que ver con recolección de residuos, el gran desafío que plantea el ornato público con los constantes temporales que se están registrando permanentemente, tres que han llevado 1.200 árboles, en un solo día se perdieron 800, por ejemplo, y en esos tres meses 1.200. Fue tremendo el impacto, sobre todo en la zona de costa, en el departamento de Canelones. Por eso Rodrigo González, el director de gestión ambiental, celebraba de este modo el Día del Ambiente, pero hacía algunas advertencias.
¿Dónde queremos desarrollar? ¿Dónde queremos trabajar? Lo otro importante es, bueno, ¿cuáles son las áreas que tenemos que proteger? ¿Cuáles son los ecosistemas, los lugares? Y después, ¿qué tipo de desarrollo tenemos? Porque también algo que trabajamos es el desarrollo urbano sustentable, porque hay formas y formas de generar urbanidades. Y sobre todo, que es algo que nosotros, hay una cultura que tiene 20 años en Canelones, que es de diálogo con vecinos. O sea, nosotros, sobre todo donde hay áreas sensibles o lugares que queremos cuidar y preservar, que ya las tenemos identificadas y además ya tenemos un proceso de conversa y de participación con las comunidades, bueno, eso mismo, o sea, llegar a los territorios y poder dialogar de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo y de lo que hicimos en algunos casos inclusive.
Claro, claro. ¿Qué desafíos por delante tiene justamente en ese aspecto el departamento? Es decir, ¿cómo ir articulando ese avance de la urbanidad, por ejemplo, y no perder el monte nativo? Tenemos el caso, por ejemplo, bueno, de un trabajo muy luchado, el de Punta Ballena, por ejemplo, que ahora ya prácticamente la Comisión Técnica ha dicho que ingrese al sistema de áreas protegidas. ¿Tiene el departamento de Canelones áreas por proteger así, similares?
Sí, nosotros tenemos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tenemos lo que es la cuenca del río de Santa Lucía, que eso es un área protegida a nivel nacional. Nosotros colaboramos sobre todo con el medio ambiente y con el SNAP, el sistema en sí, y estamos de la Dirección de Ecosistemas, siempre con los guardaparques, articulando, recorriendo, trabajando, y después con otros, incluso la Dirección de Patrimonio también está muy interesada, pero además tenemos a nivel departamental nuestras propias áreas protegidas, que es la cuenca media del Solís Grande y el área protegida, el área de protección ambiental Laguna Blanca. Claro. ¿Ah? Esos son lugares, eso hace que el Canelones como departamento sea el departamento que tiene más áreas protegidas en proporción, por supuesto, de todo el país.
Claro, sabes que la Federación Rural y su presidente, Normey, precisamente hace unos días nos decía que, bueno, de alguna manera cuestionaba la protección que hay sobre el río Santa Lucía a partir de lo que va a ser el proyecto de Casupá, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera se preservara pero se dejara producir, ¿no? ¿Cómo armonizan lo que en este caso puede ser incompatible?
Bueno, es parte de la contradicción que tenemos, o sea, las contradicciones que generan movimiento, ¿no? O sea, la preservación ambiental y la producción son dos cosas que tienen que convivir. Hay planes, está el Plan Nacional de Agroecología, hay planes de preservación, o sea, hay técnicas y formas de interactuar en términos productivos con el cauce y la margen de todos los arroyos y de todos los ríos. En realidad hay una cuestión de lo que es separar, por ejemplo en ganadería, separar el acceso al agua del ganado, hay algo que tiene que ver con bueno, cómo fertilizamos los cultivos en el margen, hay algo que son las zonas buffer donde no se puede cultivar por eso mismo, porque la crecida del río después se lleva todo lo que tiene que ver con esos nutrientes que le aportamos a la tierra para tener mayor productividad en cultivos, pero que no le hace bien al sistema, al ecosistema del río. Hay técnicas, hay formas, hay que convivir, hay que buscar siempre salidas en conjunto, uh-huh. Porque el productor es el que cuida también. Claro. Si nosotros dejamos inhabitado, por así decirlo, o esos lugares, trae otros problemas, como tala de montes discriminada, o sea, entonces en realidad el productor para nosotros tiene que ser un aliado.
Bueno, y Eugenio Castro es el director de espacios públicos de la Intendencia de Canelones y se las han visto dificilísimas desde que en enero, porque arrancó bien temprano el año, tuviéramos el primer gran temporal que arrasó con 800 árboles en un solo día, un viento tremendo, rachas de hasta 100 kilómetros durante 3 días seguidos, mucha lluvia, pero por sobre todas las cosas, lo que después queda de trabajo, el remanente, que no paró desde que empezó el año hasta este mes de junio, levantando árboles, quitando cables caídos, postes que se tumbaron, en fin, ha sido realmente un problema, un perjuicio económico, por supuesto, de distracción de recursos humanos y maquinaria que se necesita para otra cosa, pero que tiene que estar atendiendo esta situación que muchas veces es emergente. Eugenio Castro es director de espacios públicos y nos contó cómo lo vienen llevando adelante.
Por ejemplo, ahora estamos en un parque como el Roosevelt, que tiene 700.000 árboles. 700. Entonces lleva un cuidado bien particular, tenemos guardaparques, tenemos compañeros funcionarios municipales permanentes, contratamos una cooperativa para hacer los cuidados, le hemos sumado para la forestación anual un vivero que inauguramos no hace tanto tiempo, estamos permanentemente forestando, cuidando lo que son la fauna y la flora de este espacio, y el parque viene ya con un historial bastante importante de forestación. Cada año en este parque se plantan, se forestan entre 800 y 1200 árboles anualmente. Entonces ahora nuestro desafío es como duplicarlo. Hay una dirección de parques que es nueva en el departamento, trasladar lo que venimos haciendo aquí, trasladarlo al resto del departamento, al resto de los parques, y también hacerlo en los espacios públicos y en las veredas del departamento. El desafío es plantar 16.800 árboles en el quinquenio, 10.800 en lo que es espacios verdes, plazas y calles del departamento, y 6.000 en los parques.
Claro. Apurar a la naturaleza, obviamente, que lleva sus tiempos y no está al alcance del ser humano, pero sí gestionarla bien y renovando lo que son lo que es el ornato, ¿no? Muchos que se han caído y otros tantos que se van han ido plantando. ¿Qué se van eligiendo en cuanto a especies como para poder acelerar los procesos lo más posible para que sean habitables,
¿no? Sí, no es un detalle menor que planteaba de que cumplen un ciclo de vida a veces los árboles, y aparte el cambio climático nos ha llevado a que tengamos algunos ciclones extratropicales de intensidad alta. El mes pasado tuvimos 3 como muy bastante seguido, entonces se cayeron 1200 árboles. Entonces, sí, en esos 3 días, en un solo día se cayeron 800 y después pegó 2 veces más, y el total de esos 3 días fueron 1200. Entonces, no solo hay un ciclo de vida, sino que también el cambio climático, las condiciones del clima, los vientos altos nos llevan a que tengamos una responsabilidad alta en lo que es la forestación del departamento. Después, el cuidado y las especies son nativas o especies que no son autóctonas, que se adaptan bien a nuestro medio ambiente. Ahí tenemos los ingenieros agrónomos trabajando, los guardaparques trabajando, que ellos van viendo cuál es la mejor forestación para cada uno de los puntos del departamento.
Bueno, y una referente en la ingeniería agrónoma, pero especialmente en lo que tiene que ver con la botánica, es la ex directora de la Quinta Capurro, Carola Negrone, la ingeniera agrónoma Carola Negrone, quien descubrió el picudo rojo, podemos decir, de alguna manera fue la primera que advirtió que en la palmera de la Quinta Capurro, en la que ella dirigía, estaba pasando algo raro. Y después, cuento conocido, cómo avanzó, cómo destruyó prácticamente todo el ornato de palmeras, especialmente la variedad canariensis, hasta el día de hoy, que están haciendo, junto con el resto de los departamentos, por supuesto el Rocha, ni que hablar, una cruzada para salvar los palmares rochenses, que están gravemente amenazados por el picudo rojo, en caso de que avanzara sobre esa variedad, que no es lo más común, pero que puede ocurrir. Entonces hay un frente científico de alguna manera que están armando para poder controlarlo. Esto nos decía.
Los primeros que contacté, que los voy a decir, fue el ingeniero Carlos Brusa, sí. Que ya está jubilado. Le dije, mirá, pasa esto. Dice, no sé, Carola, fíjate si hay galerías, claro. No, si hay, si hay dice, la verdad que no tengo idea qué puede ser. Y ahí empezamos a hablar con la cátedra de entomología y bueno, y lo primero que se hizo, que fue con el equipo, un escaneo del insecto, porque se tiró una de las palmeras y empezaron a salir esos bichos que nosotros decíamos, ¿qué es esto? Porque nunca había visto un bicho de
eso. ¿Eso a qué tiempo de que se detectó?
Y no, eso fue en mayo, porque desde febrero, cuando yo vuelvo de mi licencia, veo que había una palmera en forma de sombrilla, claro, totalmente seca. ¿Y esto qué es? Entonces, hay que apiarla para ver qué sale.
Claro.
¿Ah? Y bueno, empezaron a salir todos esos bichos, se los escañó, que fue una de las funcionarias que lo escañó y salió ese nombre. Y ahí empecé a mandar a todos, pa, ¿qué es esto? Y empezamos a ver, es una plaga cuaternaria, o sea, con alto impacto a nivel mundial, y bueno, y ahí fue. Empezamos a hablar con el director de patrimonio, que él también fue uno de los que apoyó y vamos a ver qué es, y bueno, llamamos al Ministerio de Ganadería, llamamos a la Dirección Forestal, empezaron a venir todos y sí, y era esto.
Era esto, que además después empezó, bueno, a replicar lamentablemente lo que es hoy, ¿no?
Por todos lados.
¿Cómo evolucionó desde la detección hasta los tratamientos actuales, tanto preventivos como paliativos, lamentablemente?
Evolucionó mal porque ya veníamos con los ejemplares, con las palmeras que estaban con mucha carga de insectos, ¿tá? Nosotros no podíamos determinar cuánto insecto había en cada una de las palmeras, o sea, hacía años que los picudos venían haciendo daño.
Claro.
Y bueno, y en Canelones fue uno de los primeros departamentos que las hizo, que hizo muchísimo daño. Nosotros ahora, la intendencia va a hacer una tesis de maestría sobre la eficacia de los tratamientos. Ajá. Y sobre medidas de mitigación en Fénix Canariense y en Butiá. Y bueno, que la responsable voy a ser yo con el tutor, que es Martín Bolassi, y bueno, y ahí se va a seguir investigando en eso. Igualmente, desde el año pasado se formó un grupo de expertos, de Facultad de Química, del CURE, de Línea, Facultad de Agronomía, la parte de entomología, gente de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio. Ministerio de Ambiente, Dirección Forestal, ¿tá? Estamos todos viendo medidas de mitigación para salvar los palmares de Rocha.
Ahí está. ¿Eso se va a presentar cuándo? ¿Lo van a presentar ustedes también, ese proyecto?
En conjunto. Exacto.
Sí. Bueno, y los vecinos de la zona del Parque Roosevelt se quejaron y plantean una cantidad de reclamos porque se instaló una carpa para fiestas electrónicas que en Montevideo fue rechazada por los vecinos del Parque Valle por ruidos molestos y llegó hasta la zona del Roosevelt. Allí, por ejemplo, ha sido el lanzamiento fue el primer partido del Mundial, entre otras cosas, pero se van a hacer otro tipo de eventos mucho más masivos en los que seguramente vaya a haber capaz que 3,000 o 4,000 personas en un mismo lugar. Ya ha ocurrido en otras partes del parque que haya tanta cantidad de gente, de hecho se realiza la criolla y bueno, los vecinos alzaron su voz de alguna manera para evitar sobre todo la tala de árboles para instalar este tipo de emprendimientos. Inés Moncillo, que era diputada por Cabildo Abierto, fue quien puso de alguna manera la primera palabra y después se continuaron otras vecinas.
Sabemos lo que es el Parque Roosevelt y lo que significa para la ciudadanía el parque, y más hoy conmemorando inaugurando el mes del ambiente. Tenemos que proteger los árboles y sobre todo este parque, que es el pulmón verde de Montevideo y Ciudad de la Costa. Hemos estado teniendo ya hace unos años, venimos con el tema de la gran tala de árboles que se hace y no se reforesta. Lo que nosotros planteamos, entregamos carta al intendente, a la Comisión de Ambiente, al secretario de Intendencia, ahora exponiendo esto mismo, ¿no? Lo que significa para nosotros el parque, y no solo para nosotros, sino para toda la ciudadanía, cuidar el ambiente. Hoy fomentamos cuidar el ambiente, pero así como hoy se plantaron algunos plantines, hace 10 días se talaron 20 eucaliptus de 100 años. Entonces, esos 20 eucaliptus de 100 años no los recuperamos plantando 10 plantines, por lo que un eucaliptus le da al ecosistema. Claro. Y además exigimos que si va a haber emprendimientos dentro del parque, que es un parque público, la ciudadanía esté informada de lo que se va a hacer y se le consulte. Porque el parque fue donado para ser un parque público.
¿No han tenido participación hasta el momento ustedes en lo que son los ámbitos? ¿No ha habido audiencias públicas? Digo, hay ámbitos municipales donde poderlo plantear, ¿no?
Hubo una reunión que se hizo con,
sí, con vecinos, sí.
Donde se solicitó al intendente que nos diera... yo soy arquitecta, mi nombre es Ana Laura, estudié paisajismo y urbanismo. Y para hacer cualquier proyecto en un espacio, sobre todo como este, que es público y de todos los uruguayos, es necesario un estudio de impacto ambiental y de viabilidad del proyecto. Porque si no, pasa que los proyectos no funcionan y quedan abandonados y quedan como instalaciones a medio camino en todo lo que es el parque. Entonces, lo importante de acá es que se hizo una reunión, estuvo el intendente y dijo, no, esto ya está laudado, ya está cerrado, entonces... el permiso y el impacto ambiental, no importa. Yo personalmente lo que quiero es que me entreguen, aunque sea tardío, no me importa, porque si van a meter 5.000 personas en una carpa, quiero que me muestren el estudio de impacto ambiental, aunque ya esté todo vendido. No me importa que esté todo vendido, porque obviamente la carpa se va a inaugurar el 15 con un partido de fútbol, pero quiero que me... Además, es todo muy astuto lo que hacen, y eso la verdad me enoja un montón, porque traer infancias hoy es una vergüenza. Y la inauguración de la carpa con infancias es otra vergüenza, porque es utilizar a las niñas y a los niños para que esto no se escuche.
Ahora, la carpa no ha tenido, un impacto, si no ha tenido que sacar árboles para la carpa.
Sí, 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 sacaron árboles.
Está bien, pero era un área que ya estaba designada, ¿no?
Es un área que, a ver, costó muchísimo hacer Patinlandia, muchísimo. Se logra hacer Patinlandia. Está un espacio que cualquiera de acá, cualquiera que venga, se usa un montón. Nadie puede, cualquier persona lógica, con sentido común básico, sabe que una carpa... Yo he ido a fiestas electrónicas, yo he ido a un montón de cosas, y he ido a recitales. No es que yo soy anti eso, para nada. Pero eso no es compatible con una placita para infancias y no es compatible con Patinlandia.
Por más que no funcione las 24 horas, digo, ¿no? Porque eso es para la noche.
Sí, pero a ver, las cosas que están festejando la gente que sacaron la carpa del velódromo es justamente que ahora las fiestas van a poder hacerlas hasta más tarde.
Estaba en un ámbito urbano, en el pleno Parque Valle.
Por supuesto, pero a ver, hay gente que vive a una cuadra de la carpa. Claro.
Más que nada por el impacto en ese sentido, en el ruido.
Impacto en todos los sentidos. Si van a venir, no sé, 2.000 autos, ¿dónde van a estacionar?
No solamente los autos, también. Soy Silvina, me presento, de la agrupación de Roosevelt para Todos. Y en realidad no es solamente eso, es van a poner los autos, en algún lado van a erosionar todo el piso, no es solamente eso. Además, ya rompieron la tala ya fue. Ya se hizo el Patinlandia, o sea, eso también hubo una tala previa, con lo cual nosotros tenemos que pensar que están sumando talas más talas. No es solamente los 20 eucaliptos que se bajaron.
Y hasta aquí este punto de vista, Canelones, amigos, en La Mirada País, con el gusto de siempre. Hasta la semana que viene.
Mirada País.